Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Minutos, continuamos en directo, abrimos la segunda hora del programa, ya sabes, nos quedan 55 minutos de radio, contigo por delante.
Dame una pizza, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos.
Bueno, seguimos adelante en Herrera en COPE Tenerife. Miren, desde hace algún tiempo parece haber, ahora lo vamos a confirmar de todas formas con los datos en la mano, un incremento de personas en Santa Cruz, sobre todo en determinadas zonas, no sé si con problemas mentales, incluso con adicciones, que viven en la calle y que están generando algún tipo de problemas. Este es un problema recurrente en el tiempo, ya que, bueno, no es la primera vez que hablamos del asunto y nos tememos que el ayuntamiento, en este caso los ayuntamientos, están atados de pies y manos a la hora de buscar soluciones. Hay zonas más conflictivas que otras. Por ejemplo, podríamos poner una que nos queda a nosotros muy cerquita aquí, de donde estamos, en los estudios de COPE Canarias. En el área del mercado hay varias personas que pernoctan en la calle, que, como digo, responden a ese perfil, con alguna adicción, con problemas mentales, que generan, normalmente no suelen ser personas violentas, pero sí generan molestias a los vecinos, ¿no? Hay un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros de la zona de Rambla de Pulido, y este caso se está comentando mucho por los vecinos de esta zona. Una persona que responde, repito, a ese perfil, con algún problema mental, pero sobre todo el caso destaca porque queda unos chillidos enormes. De repente vas por la calle, te pega un grito enorme, asusta a la gente de madrugada. Nos lo ha contado Rosa, que es una vecina de la zona de Rambla de Pulido y que se ha puesto en contacto con nosotros. Escuchen.
Hola, Guillermo. Soy vecina de la zona de Rambla Pulido. Me tropiezo habitualmente con el señor del que hablas, que grita muchísimo y la verdad que es bastante molesto, pero sobre todo porque en un principio, hace algo más de un año, llamamos varias veces al 112 porque nos preocupaba, no sabíamos qué le pasaba, porque los gritos son bastante alarmantes y parece que no sé, como que una persona que lo está pasando muy mal, ¿sabes? Es una agonía. Y además a cualquier hora del día y de la noche, a pesar de haber llamado varias veces al 112, nunca vimos que pudieran hacer nada al respecto. El señor sigue en la calle con el deterioro y desgaste que conlleva de vivir en esas circunstancias. Me consta que, lógicamente, hace sus necesidades donde puede y como puede y de aquella manera, delante de niños. También pues sé que hace escenas bastante desagradables y no tiene vergüenza ni pudor, porque, claro, no está bien de la cabeza. Y la cosa no parece que tenga visos de mejorar y sobre todo uno se pregunta que si por hecho por vez alguien se encuentra en esa situación, nadie pueda hacer nada al respecto porque por trabas legales, por judiciales, por el tema de sus derechos, las libertades de cada individuo y demás, si no quiere a lo mejor estar en un centro o que lo, no sé, o que lo mediquen o...
Bueno, la nota de voz era más larga, pero bueno, hemos intentado resumirla. Y sobre todo se trata de responder a estas preguntas que nos planteaba este oyente. ¿Se puede hacer algo realmente después de tanta llamada del 112? ¿Ha hecho algo el ayuntamiento? Sé que sí, pero vamos a explicarlo. Charín González es concejala de Acción Social del Consistorio Capitalino del Ayuntamiento de Santa Cruz. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
No les pillo a ustedes de nuevas porque sé que han trabajado en este asunto con esta persona. ¿Y cuál ha sido el resultado, Charín?
Sí, bueno, llevamos ya varios meses de procedimiento. Justo hace dos semanas, pues el juzgado nos contestaba que por lo menos admitía a trámite la incapacidad de esta persona en concreto. Eso ya, pues, es un paso, la verdad. Presentamos varios casos y de ellos no todos aceptaron a trámite. En este caso, el caso concreto que comenta la señora sí se ha aceptado a trámite y ahora, bueno, entendemos que habrá un juicio dentro de poco y esperando la respuesta de este juicio para ver si esta persona realmente pues se puede internar de manera involuntaria.
¿Pero realmente hay posibilidad de internar a estas personas, o sea, con la normativa en la mano, o dónde está el problema? ¿Por qué hay tantas trabas para llevar a cabo una cosa que parece bastante evidente y que genera muchas molestias a los vecinos, Charín?
Sí lo hay, pero es un procedimiento judicial largo. En otras ocasiones yo he podido tener constancia y seguimiento de casos que hemos llevado y, por ejemplo, te ves con que la entrevista que le hace el juez a esta persona para determinar si tiene capacidad o no, muchas veces se hace en los tramos en los que las personas a lo mejor pasan 2-3 días en el hospital, 2-3 días en los que las personas realmente se encuentran estables. Es muy complicado porque aún muchas veces nos ha pasado que aún el ayuntamiento entregando informes de cientos y cientos de páginas sobre la situación de una persona, al final el juez tiene su propia decisión y tiene una serie de pruebas. Entonces muchas veces nos hemos encontrado que aún yendo a los juzgados, aún presentando estas pruebas, se nos han negado. A nosotros no, yo es que también lo veo casi por la propia persona, por la ciudadanía, se niega el que pueda ser ingresado de manera involuntaria. Y esto obviamente es fundamental para cualquier tipo de actuación. Nosotros, si no, en el día a día siempre lo que estamos continuamente es intentando trabajar con estas personas a través de nuestros profesionales que lo tenemos para de alguna manera intentar convencer que acudan a nuestros servicios, hacemos un seguimiento de ellos, pero es verdad que si vemos la negativa de estas personas de recibir cualquier tipo de apoyo, no podemos actuar pues sin esa autorización del juez para poder hacerlo.
Pero ¿se puede razonar con una persona así, que no parece estar en sus cabales, que pega estos gritos? ¿Quiere decir, ustedes han intentado hablar con él realmente? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Se ha intentado, sobre todo por parte de la UMA, la Unidad Móvil de Acercamiento. Es muy difícil, obviamente, cuando te encuentran en estos picos es muy complicado. También muchas veces nosotros llamamos directamente al Servicio Canario de Salud, a los servicios de urgencia, y en muchas ocasiones ni en estos picos se atienden. Digamos, a veces yo creo que porque por usuario conocido, ¿no? A veces, lamentablemente, es como ya que ya conocemos a esta persona. Digo, ya, pero está en un brote, ¿no? O está en una situación complicada. Sí es verdad que tiene otros momentos en los que no está tan altivo y sí se ha podido actuar con él. Algunos días sí se muestra pues para recibir los recursos, aseo, comedor, permanencia, alguna vez incluso en los recursos para personas sin hogar.
Dices que se ha admitido a trámite en esta ocasión. No es la primera acción judicial que ustedes interponían con respecto a la situación de esta persona en particular, ¿no?
Así es, se habían pedido anteriormente otro tipo de medidas, no habían salido adelante. Es verdad que pues a mitad de, creo que a finales de febrero o marzo, manteníamos el propio alcalde y yo una reunión con el fiscal general para comentarle pues esta situación, lo que nos estábamos encontrando, y bueno, desde ahí comenzamos un trabajo duro y ahora ya estamos viendo que bueno, que ese trabajo está teniendo sus resultados. Es verdad que aún no tenemos la disposición de que mañana esta persona pueda acudir ya de manera involuntaria a los recursos, pero esperemos que sea lo antes posible.
Dice que es un proceso lento, que han admitido a trámite. Si esto tiene una resolución positiva, digamos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para sacar a esta persona a la calle? No sé si cuál sería el objetivo final, si internarla o
cuál ahora sería. Ahora mismo lo que estamos esperando, se ha admitido a trámite, pero tiene. No les sabría decir exactamente cuándo va a ser la fecha de este juicio. Normalmente suele tardar varios meses y ahí depende lo que dictamine el propio juez.
Más allá de este asunto, yo decía que hay varias zonas, ponía el ejemplo un poco de la zona del mercado de Nuestra Señora de África, donde también hay personas con diferentes adicciones, y hay una, no sé si te situarás, que presenta un estado de higiene lamentable, muy, muy, en fin, con una barba muy densa, que a veces incluso se sube al tranvía también, no sé si sabes el caso del que te explico. Supongo que habrán intentado actuar sin éxito también en estos casos, o en estos 2 o 3 casos que tenemos por aquí en las inmediaciones del mercado, ¿no?
Así es, o sea, estamos hablando que contamos con unos recursos, unos profesionales, son casi 3 millones de euros en lo que la labor diaria tanto de las propias personas como de todo el equipo, es ir continuamente a ofrecer los recursos que tenemos a todas estas personas. Ya le digo, desde recursos obviamente de roquero, de duchas, de permanencia, de hospedaje, de alimentación. Todos esos recursos están a disposición de todas estas personas, y no solo que estén a disposición, sino que además tenemos un equipo que va directamente en calle, va directamente a ellos para realmente, si es necesario, hacerle llegar recursos, convencerles de que acudan a los servicios. Pero ya le digo, en muchas ocasiones pues es muy complicado, y bueno, y al final es algo que la salud mental, estamos viendo que en general afecta a todo el mundo. Antes estaba escuchando una noticia que decían que había aumentado mucho el nivel de bajas laborales con motivo de enfermedades de salud mental. Pues en este sector de personas sin hogar también estamos viendo cómo esto aumenta, ¿no? Y también estamos viendo cómo hay más personas con situaciones más delicadas de salud mental.
Bueno, en definitiva, y por concluir, Charín, a este oyente le podemos contar, y a los vecinos de esa zona que nos estén escuchando, que la acción judicial está, digamos, admitida a trámite, y que ahora habrá que esperar a que dice su señoría, digamos, pero que podemos ser optimistas, ¿o no?
Así es, yo creo que espero que no tarde mucho, no se demore mucho ese juicio para que podamos actuar. Además, le digo que vivo precisamente por la zona y sé, sí, perfectamente lo que habla. Muchas noches yo misma escucho y además sigo pensando, ¿no? Al final, ¿no? Por parte de llevar quizás más responsabilidad en ese sentido, cuando lo escucho, pues me planteo que en continuar, en llamar a juzgado, cómo va este caso, cómo no va. Así que bueno, espero que cuanto antes podamos tener una solución por los vecinos, por el entorno y sobre todo por la propia persona, porque no se encuentra bien, ¿no?
Muy bien. Charín González, concejal de Acción Social del Ayuntamiento, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo, buen día.
La segunda vez no supe qué decir.
Bueno, pero vamos a irnos en directo hasta esa zona justamente de la Rambla Pulido, donde está nuestra compañera a esta hora, Lucía Peraza. Lucía, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué te han dicho los vecinos?
Mira, los vecinos efectivamente sí reconocen a esta persona y básicamente pues sí es una realidad que esta persona frecuenta esta calle de Rambla Pulido, y que bueno, que se ve que tiene algunos serios problemas mentales y que evidentemente pues está afectando un poco la tranquilidad de los vecinos. De hecho, ahora mismo me encuentro en un comercio y justo aquí los propietarios, los gerentes, los que lo llevan, me están diciendo que esta persona suele dormir justo enfrente, o sea que vamos, en el comercio donde estoy ahora mismo lo conocen.
No estaré nada contento, vamos.
Sí, y bueno, saben de primera mano pues el problema que tiene esta persona. Por ejemplo, mira, hablamos con Andrea, ¿no?, que es gerente de este establecimiento. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú conoces perfectamente a esta persona. ¿Ustedes en el día a día en qué les... vamos a decir que les afecta, pero no sería a lo mejor esa la palabra adecuada, pero más o menos qué es lo que hace esta persona en su día a día?
A ver, a mí personalmente me afecta en el sentido de que generalmente, no todos los días, pero en ocasiones, tumba los servilleteros, agarra servilletas y las tira por toda la calle, el tal cual que tenemos que limpiar, recoger, aparte las servilletas que no se usan, volver a reponer en caso de eso, botas colillas encendidas hacia adentro, en una oportunidad se la tiró a una persona mayor.
Okay, ustedes tienen una terraza.
Sí, tenemos una terraza, y en la terraza es donde él agarra, accesa a los servilleteros, porque tenemos los servilleteros para nuestros clientes, y él a veces las coge y las tira sin usar, ni siquiera es para uso personal ni nada, sino porque obviamente no está en sus cinco sentidos. Yo recomiendo que las personas deberían hacer, bueno, las personas no, en este caso el ayuntamiento, la seguridad social,
la autoridad competente,
que no sé en este caso quién es, que deberían hacer algo, porque no solamente es por mí ni por personas que yo he visto que ha hecho cosas que tumba a una persona mayor en la calle. Han llamado a la policía y la policía no puede hacer nada.
¿Ustedes personalmente han llamado a la policía alguna vez?
Nosotros hemos llamado a la policía una vez que tumbó a una señora. La señora se quedó tumbada en el piso y él comenzó fue a hacer cosas, a gritar como siempre. La persona, nosotros la ayudamos, no, la señora en el momento no necesita ambulancia ni nada, pero llamamos a la policía en ese momento. Y a la policía lo único que le dicen, no me toquen, y la policía supuestamente tampoco puede hacer nada.
No puede hacer nada porque, ¿cuál es la explicación que da?
A nosotros nos dicen es que como él no puede firmar, no pueden atar a nadie sin su autorización, entonces no se lo llevan, aparte que se pone a gritar, se pone histérico.
Pero aparte este no es el único caso, también conocemos, bueno, ustedes son conocedores de otras personas que también están con el mismo problema y con esta situación, ¿verdad?
Sí, claro, hay muchas personas como él, él es el que más está en la zona, pero hay muchas personas como él que también necesitan ayuda, que hay uno que dice grosería a voz populi, que hay muchos niños en la calle, que eso no se ve bien, hay muchos turistas que tampoco lo ven bien, entonces eso a la final afecta a la zona, ¿sabes?
Guillermo, no, no sé qué te parece este testimonio.
Sí, no, me parece bastante gráfico. No sé si nos puede escuchar esta chica.
Andrea. ¿Te escucha ahora mismo? Mira.
Vale.
Ahora mismo te está escuchando.
Andrea, ¿qué tal? Solo ese episodio que nos estaba relatando, cuando dices tumbar a una persona, ¿qué fue? ¿Que empujó a una persona que caminaba por ahí o qué pasó?
Sí, sí, una persona mayor que venía con bastón, que suele pasar porque vive por la zona, la tumbó porque sí, o sea...
Y esta persona no necesitó una ambulancia ni nada, sino dice
No necesitó la ambulancia porque, como te digo, la ayudamos a pararse. Ella se sentó un momento en unos bancos que están por la zona y la señora dijo, no, tranquilo, ya estoy bien y ya.
Pues menos mal, porque es una señora mayor y con bastón.
Sí, te lo prometo.
Mira, ¿y ha pasado alguna vez que...? Porque las vecinas nos dicen que esta persona lo que hace, tú vas caminando y de repente te pega un chillido enorme, ¿no?
Sí.
¿Le ha pegado así algún chillido a algún cliente de ustedes o algo o no?
A mí misma, a mí me llama puta y de todo.
Madre mía. Pero a lo mejor te viene por la espalda y claro, tú te pegas un susto tremendo, ¿no?
No, ya yo estoy pendiente. Al principio sí, pero ya la verdad ya yo estoy pendiente porque ya cada vez que lo veo ya estoy como que mi cuerpo ya está a que él va a hacer algo.
¿Cuánto tiempo lleva esta persona por aquí?
Yo tengo 2 años trabajando en este local y yo estuve 2 años también en la calle que está atrás, donde está por el Alteza. Ramón y Cajal, que también duré 2 años allá, y los 4 años que he trabajado está en varias zonas, porque se mantiene en Ramón y Cajal, en Perdido, en muchas partes. Y yo lo sé porque sí, que cuando lo recogen y cuando lo medican, que duran no sé 15 días, un mes con él, que viene afectado, viene con el corte, viene todo limpio, hasta con la ropa limpia, él te dice hasta los buenos días. Es una persona súper educada. O sea, te dice buenos días, me puedes regalar un café, cómo está todo, y no se mete con nadie. Ya cuando pasan 15, 20 días, vuelve otra vez, como falta de medicamento, falta de dedicación de las entes autoridades, de la familia, de no sé de quién lo puede ayudar. Pero de verdad, él necesita ayuda, porque no le echo la culpa totalmente a él. Es culpa de que, no sé.
Estamos hablando de una persona que está enferma.
Es una persona que él tampoco, yo me imagino que él tampoco quiere hacer lo que está haciendo. Ni quiere vivir en las calles, nada más que no está en sus 5 sentidos.
En fin, bueno, sí. ya hemos escuchado, acabamos de hablar con la concejala, nos dice que hay una acción judicial de por medio y que el juzgado
que
ya ha admitido a trámite, pero la verdad es que escuchando otro testimonio, la verdad es que se queda uno, vamos.
Y si te pongo a contar todos los vecinos, bueno, si pasas de vecino en vecino, todo el mundo tiene su historia.
Ya, efectivamente. Andrea, muchísimas gracias por contárnoslo, gracias.
Vale, muchas gracias.
Y mucha suerte, espero que no ocurra nada con este hombre. No. Bueno, pues en fin, hemos intentado contarles todos los polos de la noticia. Miren, hay un oyente que nos dice, esto lo sufrimos nosotros a diario también por la zona de Azorín. Noche y día, no uno, varios. Y el ayuntamiento, por mucho que diga Charín, pasa del tema. Y esto es insostenible. No solo los que gritan, también los que están tirados en la calle y bebiendo. Nos dice por aquí este oyente. Alguna vez hemos estado también, efectivamente, en esa zona de Azorín. Lucía, gracias.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, 11:23. Pues este es el testimonio. Y esta es la situación, y repito, no me gustaría localizarlo seguro, porque seguro que si les pregunto a ustedes en el 6-10-10-80-11, seguro que va a haber un montón de zonas. No solo hemos puesto 2 ejemplos en Santa Cruz, pero seguro que pasa lo mismo pues en alguna zona o calle de La Laguna, o de La Orotava, o del sur, etcétera. O sea, que esto es un problema que cada vez se viene repitiendo más, aunque haya zonas más o menos conflictivas, como yo les decía también, las del mercado de Nuestra Señora de África, aquí, por ejemplo, en la capital, ¿no? Son casi las 11:24, venga, 2 minutos y seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Acentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Acentejo, sostenible, cercano, nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de mayo al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, la cerveza Reina 33 centilitros por 43 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:26, venimos de un fin de semana que nos deja regusto, de lo bonita que estaba la ciudad el sábado con el Día de las Fuerzas Armadas, con ese desfile. Bueno, bonita y llena, sobre todo, porque miles de personas se acercaron hasta ese tramo comprendido entre, bueno, la entrada sur de la ciudad, cerca del auditorio, del Parque Marítimo César Manrique, y creo que fue un éxito. Pero para hablar de todo esto tengo en línea al alcalde, José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Contentos por cómo fue todo, José Manuel?
Pues sí, la verdad que muy contento, porque creo que, a pesar de bueno, algunas molestias que siempre hay con temas de tráfico fundamentalmente, no hubo ninguna incidencia, digamos, de gravedad, y todo lo que ocurrió pues fueron algunos golpes de calor, donde sí tuvimos que intervenir, porque, bueno, pues había gente mayor que pues a lo mejor no llevaba la protección suficiente, o también porque el día estaba, en algunos momentos del desfile, pues estaba fuerte. Y bueno, fueron entre 15 y 20 mil personas las que disfrutaron del desfile. Yo creo que con brillantez. Salimos pues con una retransmisión en televisión en directo, tanto por la Canaria como por la Española, que tuvo unos buenos datos de audiencia, y la verdad que estamos contentos porque hemos sido, ese sábado fuimos noticia en todos los informativos, una noticia positiva, ¿no?
El balance, por tanto, positivo. Me decías entre 15 y 20 mil personas aproximadamente, lo que calculan ustedes.
Sí, los que fueron allí a ver in situ el Día de las Fuerzas Armadas, el desfile central, pues que era un recorrido que iba desde el recinto ferial hasta la rotonda de 3 de mayo o de Hacienda, ¿no? Algunos terminaron en la 3 de mayo y algunos salieron por Hacienda, ¿no?
Lo habitual este desfile es este tipo de recorrido, quiero decir, ¿no un recorrido un poquito más largo? Porque a mí no sé si me resultó un poco corto el recorrido, es una simple percepción, pero vamos, no sé si suelen ser más largos.
No, fue el que determinó, en base a lo que solían hacer normalmente, el que determinó la Casa Real, y en este caso el Ejército, ¿no? Fueron los que determinaron el recorrido, y por lo que me dicen está en torno a la media de lo que ha ocurrido en otras capitales.
¿Qué tal, José Manuel, con Su Majestad de los Reyes? Porque por lo que he visto estuvieron muy cercanos y muy muy simpáticos con todo el mundo, ¿no?
Pues sí, yo los vi muy cercanos con todo el mundo y vi también a mucha gente cercana con ellos. Yo creo que fueron muy bien recibidos. Es una de las cosas que me comentó el rey que se notaba que la gente quería el desfile y que lo trataron muy bien, lo saludaron muy bien. Luego en el cóctel estuvo muy cercano con todo el mundo, prácticamente se sacó fotos con todo el que quiso. Sí, sí. Y francamente yo creo que fue un acto bonito, donde quiero insistir en que nosotros dimos invitaciones para ese cóctel a gente de la sociedad santacrucera, grupos del carnaval, asociaciones de vecinos, en fin, hicimos intentando dar una representación con las invitaciones que teníamos, pues dar una representación de lo que era la sociedad chicharrera, ¿no?
Al final toda esta publicidad, quiere decir, positiva, siempre redunda en beneficio para la ciudad, ¿no?
Por supuesto, nos da capitalidad, nos pone en el mapa, es un reto a nivel de organización de un evento. Sí. Hay muy pocas capitales españolas que hayan albergado en dos ocasiones el Día de las Fuerzas Armadas, como Santa Cruz de Tenerife lo ha hecho. Y tengo que decir que es un reto para el ayuntamiento y también es un reto para el ejército, porque trasladar todo ese material bélico, trasladar pues esos 3,000 y pico soldados de la península aquí, que se queden en diferentes sitios, pues como puede ser Paso Alto, Paso Bajo, como puede ser Olla Fría, el propio Juan Carlos I, el barco, o bien en el recinto ferial, pues es un operativo logístico muy, muy importante. Y era una de las cosas que me decían, ¿no?, que para ellos no había sido un Día de las Fuerzas Armadas más, que había sido un reto importante a nivel logístico, que yo creo que cumplieron con nota de sobresaliente.
Y después está el momento económico también, que contar después una mesa en Santa Cruz para comer, bueno, después del desfile era casi un milagro, ¿eh?
Estaba todo a reventar. Suele ser en Santa Cruz, ya ha cambiado bastante el tema de la restauración. Hace tiempo que en Santa Cruz hay que llamar a restaurantes para poder reservar, pero es cierto que el sábado pues no había... Estaba todo a reventar porque había mucha gente que vino de toda la isla, incluso de otros municipios de Canarias a estos días aquí. Y además durante toda la semana tuvimos pues casi 4,000 soldados que tenían su tiempo libre también, que disfrutaron de la ciudad, que pasearon. Yo a muchos les preguntaba dónde habían ido, si habían comido, si habían ido a otros sitios de incluso de la isla. Y muchos me contestaron que estaban encantados. Y la verdad que, bueno, para desde ese punto de vista económico, hoy sale un reportaje en el periódico El Día bastante significativo de lo importante que ha sido también para la economía de Santa Cruz.
José Manuel, ya que hablamos, ¿cómo se presenta el tenis de verano en Santa Cruz por delante?
En la temporada de verano, pues, sí. Pues a tope de cosas, ¿no? Sobre todo mucha cultura, música, vamos a tener muchos festivales de música, que es un tiempo extraordinario para disfrutar de conciertos en nuestra ciudad, y vamos a tener muchas actividades ligadas con la música, aprovechando esa zona portuaria que tenemos justo delante del Cabildo y que, bueno, se ha puesto de moda entre los promotores porque es una zona muy cómoda, para la ciudad también está muy bien, está en el centro de la ciudad, luego toda esa gente cuando terminan los conciertos se distribuye por la ciudad, come, también disfruta del ocio. En fin, yo creo que el verano se presenta muy animado. El número de festivales es el mayor que yo recuerdo de Santa Cruz, ¿no?
¿Seguimos trabajando para evitar o para mejorar el acceso a las Teresitas los fines de semana ahora que llega el verano y que llega ya ha llegado el calor?
Bueno, claro, porque hemos puesto una aplicación por la que mucha gente puede acudir a esa aplicación para ver si merece la pena ir a las Teresitas o merece la pena ir a otro lado, porque a lo mejor cuando uno va a empezar el recorrido de la autovía, por ejemplo, a la altura de la Avenida Marítima, pues se da cuenta de que todos los aparcamientos de las Teresitas yendo a esa aplicación ya están cogidos, o que solo queda el 10% y sabes que te vas a encontrar una cola. Luego, la aplicación está funcionando ya para determinar que podamos evitar el encontrarnos luego con una cola que no nos va a dejar volver hacia atrás, que nos va a tener que llegar hasta la rotonda de San Andrés para dar la vuelta, ¿no?
Pero la gente luego hace caso a la información que le da la aplicación, porque al final, este último fin de semana, hemos visto colas. Quiero decir, yo creo que la gente todavía está un poco, en fin.
Bueno, la gente, debemos de informar más, quizás, de que esa aplicación existe y debemos de usarla con términos de sentido común. Si yo sé que el aparcamiento de las Teresitas está ocupado el 80%, y aún así me empeño en ir, claro, pues bueno, tiene que saber que vamos a encontrar una cola. La otra solución es la que hemos intentado con los vecinos el año pasado, que fue tan criticada, y es que la gente deje el coche y coja el transporte público. Para que eso ocurra, tienes que darle al transporte público una puntualidad que el coche no tenga. Y la única manera de que tenga esa puntualidad, de que uno coja el transporte público, coja la guagua y llegue, y a lo mejor en 15 o 20 minutos después de que la cojas ya estás con la toalla en la playa, pues es darle un carril de ida y un carril de vuelta solo para el transporte público. Eso lo ensayamos el año pasado, creo que dio un gran resultado, porque al final la cola, da igual que tengas un carril o dos, si hay cola vas a tener la cola, ¿eh? Pues fue criticado, pero yo creo que es la única manera que tenemos a corto plazo.
¿Lo vamos a implementar ese cambio?
Hemos llegado a un acuerdo con los vecinos de San Andrés para que cuando existan olas de calor declaradas con antelación, es decir, cuando sepamos que hay alerta por ola de calor, pues podamos implementarlo de una manera rápida. Estamos trabajando en eso, ¿no? No es fácil hacerlo rápido, hay que poner unos conos, hay que hacer un operativo especial de la policía local. No es fácil, pero el compromiso es cuando existan, sepamos que va a haber ola de calor y por lo tanto un incremento en afluencia a las zonas de baño, pues ponerlo para que la gente pueda decir, oye, pues no me merece la pena coger el coche, prefiero coger la guagua porque voy a llegar más rápido que en coche, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Bueno, pues ese es el camino. No, no hay otro camino que se nos ocurra a corto plazo para resolver este problema. Está demostrado que a más aparcamientos que hemos puesto, no se soluciona el problema. Hace escasamente 2 años y medio inauguramos 300 aparcamientos más en la cabecera de la playa. Y eso no ha producido un menor efecto de cola. Al contrario, yo creo que eso ha empeorado el problema, porque si la gente sigue cogiendo el coche, más o menos la media de personas que hay en cada coche es una o dos, pues sabemos que ocuparemos mucho espacio, ocuparemos mucho aparcamiento y moveremos poca gente. La única opción es que el transporte público se refuerce y sea puntual.
Bien. Hablando de carriles, ¿tenemos fecha ya para que esté operativo para inaugurar el carril bici del centro de la ciudad?
Bueno, la idea es ahora, a finales de mes, cuando lleguen los suministros que faltan por llegar, cuando esté todo pintado, la señalética, las nuevas zonas de carga y descarga, etcétera, es cuando vamos a implementar, posiblemente a principios de julio, finales de junio.
Bien. La última, José Manuel, lo adelantaba nuestro compañero Humberto Canar en las páginas del periódico El Día. Vamos a tener cambio en la dirección de la gala del carnaval este año. Apostamos, o por lo menos la concejalía que encabeza Javier Carballero, la de fiestas, apuesta por Anel Pajés como director de la gala del carnaval.
Sí, nosotros estamos siguiendo una estrategia muy, muy clara, que es impulsar el talento local, el talento de gente que se ha formado en el carnaval, que luego han participado en la organización, que luego han participado en organización de galas como la infantil o como la gala de los mayores, como es el caso de Daniel Pajés, y luego le damos la oportunidad para que pueda dirigir la gala adulta, pues en la idea de que se vaya fogueando talento de aquí. Yo creo que no es una apuesta solo por Dani, es una apuesta por un equipo que está funcionando muy bien, tanto en las fiestas del carnaval como en las fiestas de mayo, como estoy hablando de Paula, estoy hablando de Yeray, estoy hablando de la gerente de Patricia Castillo, estoy hablando, por supuesto, del concejal Javier Carballero, que ha mamado el carnaval desde hace muchos años. Estoy hablando de gente que se ha formado técnicamente y profesionalmente, se han formado en el carnaval.
Muy bien. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, 11:38, qué buen momento para irnos al Canaima, claro que sí. Los buenos amigos del restaurante Canaima tienen un menú todos los días, de lunes a viernes, por 11 euritos que vas a comer muy, 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 muy bien y que puedes ir entre dos primeros, dos segundos y en postre, claro que sí. Mira, de primero, por ejemplo, tienen potaje de lentejas o ensalada de pasta, lo que tú quieras. Y de segundo, paella mixta y o macarrones a la boloñesa. Y de postre, crema de limón. Yo me voy a pedir un potajito de lentejas y de segundo la paella, que la hacen muy rica, ¿vale? De no te gusta el menú, pues no pasa nada, porque tienen sugerencias del día, tienen ensaladilla, tienen gambas al ajillo, tienen croquetas, tienen carne con papas, tienen lasaña, tienen muslos de pollo a la mostaza, tienen tallarines con verdura y pollo, también un entrecot, una choletita si quieres, un chero, un choco, unos calamares. Todo riquísimo en el restaurante Canaima. ¿Qué dónde está el Canaima? Hombre, si todo el mundo lo sabe, el polígono Costa Sur no tiene pérdida. Justo enfrente del cementerio. Restaurante Canaima.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cada prenda que ya no usas puede volver a tener un nuevo comienzo en San Miguel de Abona. Deja tu ropa, calzado y textiles del hogar en nuestros contenedores y dale una segunda vida a lo que ya no usas. Busca el más cercano en re-medioviste.org. Tu gesto hoy puede vestir un futuro mejor.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Seguimos con las ofertas que solo encontrarás hoy en Tu Alteza. La lata de sardinas en aceite vegetal de Marterra está por solo 70 céntimos. Sí, sí, como lo oyes, solo 70 céntimos. Pero corre a Tu Alteza más cercano para aprovechar este superprecio porque es solo hoy. Y no te preocupes porque este miércoles te espera otra sorpresa en Tu Alteza.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Bueno, te invito a que te vengas ahora conmigo hasta el municipio de San Miguel de Abona, porque miren, el ayuntamiento de esta localidad del sur de nuestra isla, el Cabildo y el Reviste, han iniciado un programa, un proyecto piloto de recogida de ropa, calzado y textil del hogar. Hablamos de una iniciativa de depósito y recogida de textil y calzado en desuso, que tiene como objetivo establecer un modelo colaborativo y sostenible que permita alargar su vida útil. Pero seguro que mejor que yo lo explica el alcalde de San Miguel de Abona, que es don Arturo González. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
Una iniciativa que mete en el mismo barco a varias administraciones. ¿Con qué objetivo, Arturo, exactamente?
Sí, la iniciativa que partió del Cabildo de la Tenerife, que entendió que San Miguel podía ser el municipio piloto a nivel nacional dentro, y que el objetivo principalmente era que el calzado y la textil que desechamos diariamente en los contenedores pues tengan un destino y una segunda oportunidad y un destino definitivo que sea contratable, digamos que no llegue al vertedero propiamente, sino que sea útil, reciclable y que pueda llegar a ser útil de una segunda mano en otros países, por ejemplo, de África. Uh-huh. Y eso lo hace Reviste, como una empresa que está financiada por los grandes, digamos, comercios a nivel nacional, que se les va a obligar a reciclar y de esta manera. Entonces estamos, digamos, adelantándonos a experimentar de qué manera hacemos la gestión de estos residuos y que sirva de modelo para el resto de municipios de España.
Uh-huh. Estamos hablando... Sí, adelante, sí. Arturo.
No, entonces tenemos que traer 30 y pico contenedores que tenemos ya instalados en el municipio para que los vecinos, que son los principales agentes que realmente van a participar en este proyecto, pues puedan disponer de lugares de ubicación. Pero digo, lo importante es que que este residuo que puede representar un 20% de lo que se retiran los contenedores actualmente, pues tenga una segunda vida.
Pero estamos hablando de ropa que esté en buen estado, es decir, ¿qué condiciones tiene que reunir todo este material, esta ropa, este
textil? En principio, etcétera. La ropa tiene que estar limpia y seca, es lo que y después a partir de ahí, pues se recoge por los servicios municipales y se lleva a una gestora, que en este caso tenemos previsto que sea una ONG como Jatare Taco, que la selecciona y la que sea útil para hacer para una segunda oportunidad, y si no, pues se puede emplear en otro artículo, que se saca la fibra de textiles que se pueden hacer, aprovechar para otro uso, digamos, pueden ser toallas, digamos, pero que claro. El textil se aproveche siempre.
O sea que
a mí me ilusiona la idea de que tenga una segunda oportunidad,
sí.
Y que pueda ir a otros países que lo puedan utilizar, pero que llegue fehacientemente. Creo que la consigna principal es que llegue a su destino y que estemos seguros que llegue, no se pierda por el camino el esfuerzo que hagan los vecinos y vecinas de depositar sus textiles como zapatos en un contenedor, porque tenga el fin determinado y que se controle, que no se montó en vertederos ni en almacenes.
Claro. O sea, que el destino final, entiendo que sería otros países. O sea, la ropa que sirva, digamos, y la que no sirva se aprovecha para hacer otro tipo de materiales o de ropa, me imagino.
Efectivamente, el destino tiene que haber un seguimiento, tiene que estar monotizado y desde que sale desde la casa de uno, tiene que saber el destino final de cada uso. Es un modelo que tiene que ser a nivel nacional y porque queremos San Miguel que sea el primero, pero queremos que se haga bien y que sirva de ejemplo de que, con el objetivo que estamos comentando, bien.
¿Y la gente que nos está escuchando, cómo puede participar, Artur?
Mira, en el caso de los zapatos hay que unirlo por los cordones, que vayan de par en par, igual que la ropa, colocados en una bolsa, y el contenedor habilitado es fácil de abrir el contenedor y depositar, y ya sí. Después la servicio municipal lo van a
pasar. O sea, es sencillamente ir a donde están los contenedores y depositarlo allí, básicamente.
Siempre en bolsa, siempre en bolsa de plástico para poder pues, recolectarlo, pues después sacarlo de contenedores a mano también. Pero siempre en bolsa, tanto zapatos como en este caso, incluso en textiles industriales, como puede ser hasta sábanas de los hoteles, que sí. El servicio de todo que sea textil, que tiene que ser reciclado.
Bien, bien. Esto les coloca a ustedes en la punta de lanza de la sostenibilidad, ¿eh, Arturo?
Bueno, este municipio fue elegido porque tiene un componente importante de agrícola, comercial, residencial y también turística. Digamos que es un municipio que reunió condiciones para hacer una muestra de importante. Yo creo que sí, pero no cabe duda que tenemos el tema de la residuos tenemos que seguir mejorando muchísimo, porque aparte de que es importante tener un municipio limpio, pero que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, como posiblemente siempre se construye un punto limpio en la Chafira, aparte del Cabildo de Tenerife, y tenemos que hacer acciones para mejorar el tema de los residuos, porque incluso desde el punto de vista económico, todo lo que cada kilo que llevamos al vertedero, pues sí. También redundará en que los impuestos de la tasa que están previstas a aplicar pues sean menos para este municipio.
Claro, efectivamente.
Arturo, la importancia sí. de que te pueda dar puestos de trabajo importantes, en este caso a una ONG, porque que es una economía social también, pues la manipulación de esta ropa, estos zapatos, pues lleva un procedimiento que va a dar trabajo también a mucha gente.
Claro. Decía que la campaña lleva a cabo también una campaña, digamos, de sensibilización y de charlas y talleres en institutos, ¿no?, para los más jóvenes.
Sí, se empezará en los colegios, habrá una campaña puerta a puerta también de educación de la campaña, también de explicación de cómo se lleva el proceso, pero no quiero dudar que tiene que haber talleres, tiene que haber formación para que la gente nos llegue, porque si no, digamos, todo iniciativa nueva, pues significa que debe haber una formación, y porque en eso estamos a ver la campaña. Esto será un periodo de un año de prueba y después esperemos que continuarlo haciendo efectivo.
Desde luego que sí. Bueno, pues solo queda felicitar al Ayuntamiento de San Miguel de Abona por este proyecto Reviste. Alcalde, ¿cómo se presenta el verano en San Miguel?
Me parece que va a venir calentito, no solo en San Miguel, sino en el sur y toda la provincia.
De momento con menos problemas de agua que el año pasado, ¿no? ¿O no?
Bueno, siempre, efectivamente, siempre las zonas altas, las medianías altas de San Miguel siguen teniendo problemas de agua, por la parte, digamos, la parte de la costa, la parte de medianías, pues está realizada con el agua desalada y con el agua regenerada y depurada que podemos hacer, pero la parte de las zonas medianas y altas, pues no solo San Miguel, sino toda la zona comarca sur, pues sigue siendo un problema la carencia de este elemento.
Vaya. Lo dicho, Arturo González, alcalde de San Miguel de Abona, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chafira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Como siempre, este último ratito de los lunes de deporte, ha vuelto un fin de semana, vaya domingo que tuvimos ayer en Sion Ball, por cierto, con un tinefeño Pérez sin premio al final. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Digo que nos quedamos al final después de la victoria de Carlos Alcaraz y haber aguantado 5 horas y pico delante de la tele. Sí. Y fue una pena lo de anoche, ¿eh?
No todo podía salir bien, ¿no? Sí. El domingo había empezado muy bien y nos faltó la guinda que fue esa Nations League. Pero bueno, yo creo que ayer no fue el día de Luis de la Fuente con los cambios, por ejemplo.
Sí, es probable.
No le voy a criticar a decir que no vale para seleccionador ni nada por el estilo, pero creo que ayer no estuvo iluminado con los cambios. Y en cambio Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, sí, ¿no? Y yo creo que eso desequilibró un poco la balanza y evitó que España, que se puso dos veces por delante en el marcador, acabara pues reteniendo el título de la Liga de Naciones.
Y que Lamine Yamal va a ser todos los días un partidazo enorme, ¿eh? Que
claro,
son humanos, ¿no?
Ayer se encontró con un lateral que hizo un partidazo, que fue además el MVP de la final, Nuno Méndez, y no tuvo su día, estaba cansado, se le veía un poco más apagado, y a España le costó mucho, sí.
Oye, ¿en el Tenerife hay algo que contar, Juanjo? ¿O entramos ya en este verano en el que van a tardar a llegar las noticias?
Sí, estamos en el valle, ¿no? De este momento en el que lo que vamos a ver es cómo desfilan jugadores que se marchan, cómo poco a poco llegan, pero muy poco a poco a cuentagotas los nuevos. Y por lo pronto lo último que sabemos en cuanto a la confección de la plantilla es que se ha hecho efectiva la renovación por 2 temporadas más de Anthony Landazuri, de Bombán, el central ecuatoriano, que tiene una distensión de ligamentos, con lo cual no va a ser una lesión grave, va a estar disponible para la pretemporada. Sí, no fue nada importante, ¿no? Se temía por un cruzado el día de la Almería, pero no ha sido así. Por tanto, va a estar disponible y ahora lo que habrá que esperar es a ver si tiene ofertas, porque este es un chico que quiere jugar el Mundial con Ecuador y que sabe que en primera ref lo va a tener muy, pero que muy complicado para jugarlo, ¿no?
O sea, se le ha renovado con vistas a venderle o cederle o...
Se le ha renovado con vistas a tenerle, pero si surge una buena oferta, venderle. Es así de sencillo. El Tenerife este verano es un club vendedor. Por tanto, si hay una buena oferta por Luismi Cruz, por Jussi Guerra o por, en este caso, Landazuri, el Tenerife la escucharía. Y si llega a un nivel importante esa oferta, la aceptaría.
En el lado institucional, lo mejor es no news, good news, ¿no? Espero.
Sí, no sabemos si vamos a tener un presidente nuevo esta semana o no. No parece. Estamos ya con la preparación de lo que va a ser la Junta de Accionistas, que es en menos de un mes, el día 4 de julio, con ecos de lo que es la parte, digamos, del Consejo que no representa a Raico García, que sigue enfadada por el relevo de José Daniel Díaz, con entrevistas de Francisco Miguel Heredia todavía, criticando el modelo de gestión de Raico y demás, esperando a que se confirme ese acuerdo con el femenino, con el Costadeje Gatesa, que podría ver la luz a finales de esta semana y que se podría cobrar ya su primera víctima en forma de Andrés Clavijo, que sería relevado de su cargo y que no seguiría en la estructura de la Fundación del Club Deportivo Tenerife, y pendientes también de los playoffs de ascenso de primera ref a segunda, porque ahí va a estar un poco la clave de saber en qué grupo está el Club Deportivo Tenerife. Mañana hay una reunión importante en la federación que va a tener continuidad luego en las siguientes semanas con distintas propuestas de las territoriales, de la propia federación, de los equipos, que quieren los equipos, y yo creo que será en los días previos a la asamblea del día 30, esa última semana de junio, cuando sepamos de verdad cómo se conforman los dos grupos de la primera ref.
Bien.
Por lo pronto ya te digo que lo han hecho tan mal los equipos del grupo sur, que va a haber sobrepoblación en esa zona, y que si se respeta lo que durante los últimos años ha venido haciendo, de que dos de los recién descendidos de segunda vayan a un grupo y los otros dos vayan al otro, el Tenerife tiene más pinta de norte que de sur. Si es que la distribución...
De norte que de sur. Sí, sí. Pero habitualmente siempre, cuando se hablaba de la segunda de Antigua,
sí,
siempre se decía, los equipos canarios, o bien el grupo de los andaluzos, de los meleños, por una cuestión de facilidad de los viajes.
Sí.
No va a ser así, o sea, no pueden mandar a jugar con el Langreo.
Ahora mismo,
es un equipo histórico, no sé si...
Ahora mismo, tal y como están los grupos, el Tenerife podría ir a uno en el que están seis gallegos, un asturiano, dos o tres castellano-leoneses.
Pues ya es complicado todo, ¿no?
Tres vascos, un navarro, dos aragoneses y dos o tres catalanes.
Pues ya es complicado.
Eso dependerá del playoff, porque, claro, los playoffs, el playoff, por ejemplo, como lo han hecho tan mal los del sur, es entre dos equipos catalanes y un equipo castellano-leonés y un equipo vasco. Entonces, en división norte-sur, los dos perdedores irían al norte seguro, pase lo que pase, sean quienes sean.
Bien.
Lo veremos. La otra opción es un este-oeste, en el que sí que te pueden cuadrar los equipos madrileños o los equipos andaluces, pero claro, ya entramos en divisiones un tanto extrañas.
Claro. Oye, semana del baloncesto, que nos quedan tres minutos. Martes, jueves, primeros partidos de semifinales para el Canarias, ¿verdad?
Sí, como decíamos el otro día, fácil saber cuándo va a jugar el Canarias, que esto siempre es complicado para la gente. Bueno, pues imagínense, mañana juega, al día siguiente no, al día siguiente sí. Un día sí, un día no. Martes, jueves, sábado, lunes y miércoles, si hiciera falta llegar hasta el quinto partido. Tres va a haber seguro, los dos primeros en Valencia, martes y jueves. Viaja Carlos de Orrieta para contárnoslo desde la Fuente de San Luis. Y el tercer partido, asegurado en casa, es el próximo sábado en el Santiago Martín. Yo espero que llegue con vida la Laguna Tenerife. El objetivo yo creo que es dar la sorpresa y asaltar Valencia en uno de los dos partidos.
Uno de los dos hay que ganarlo, claro.
Claro, eso te permitiría que ganando los dos de casa consigas estar en la final. Fíjate de lo que estamos hablando. El Barcelona ya está fuera del playoff. Cayó ayer contra el Unicaja. Es verdad que de aquella manera, con un tiro taponado por
Taylor
y tal, en la prórroga y demás, pero cayó. El Barcelona está fuera y la Laguna Tenerife ha asegurado con esa eliminación su presencia en la Supercopa de la temporada que viene, que la van a jugar los cuatro semifinalistas: Valencia, Unicaja, que va a ser el anfitrión, Real Madrid y la Laguna Tenerife.
Bueno, todo el mundo está bien, no hay...
Sí, estaba la duda de Marcelinho, que no viajó al partido, el segundo partido en Badalona,
bueno, pero
que
va
teóricamente
estar,
iba a estar para el sábado en el tercero, con lo cual deduzco que mañana va a estar bien y va a viajar con la expedición, y en principio el resto pues lo esperado, ¿no? Fran Guerra es baja, está el nuevo fichaje Yanis Moren, que lo está haciendo muy bien desde su primera aparición en el equipo.
Prácticamente sin entrenar y ha tenido dos buenas actuaciones.
Ya lo hizo con el UCAN el año pasado, o sea, que yo creo que este es un fichaje de manual de Adriano Cabrera.
Sí. Bueno, ¿horarios? ¿Martes y jueves?
8:15 todos.
8:15
todos. Todos a la misma hora.
Todos los partidos 8:15.
Martes, jueves, sí. Martes, jueves, sábado, lunes, miércoles, si hiciera falta, insisto, todos a las 8:15, desde las 8 aquí en el tiempo de juego.
Y entradas agotadas ya para público para el sábado.
Para el primer partido en casa.
Los abonados tienen hasta el miércoles para comprar su entrada. Gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego. ver con mi tapita de jamón de Montesano. ¿Por qué? Miren, porque es un producto fresco, recién hecho, recién cortado. El tiempo es el que se elaboró hasta que llega a su mesa, es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Ya lo sabes, en la radio siempre sigue, siempre hay tiempo para más en COPE. Continúas informado ahora con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.